Este es un podcast del ITEI, producido por el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, CESIP.
Quédate en Transparencia Voces. Hablaremos de acceso a la información, Plataforma Nacional de Transparencia, Estado Abierto, Participación Ciudadana, entre otros temas.
Transparencia a Voces.
Transparencia a Voces.
Transparencia a Voces.
Transparencia a Voces.
Este episodio contiene información sensible no apta para todo público. Se recomienda discreción.
A propósito del 8M, salimos a las calles para levantar testimonios de mujeres que hubieran sufrido alguna violencia en razón de género. Nos acercamos a la rotonda de las y los jaliscienses ilustres. Hay grupos de mujeres ordenados para salir. Predomina el color morado y toques de verde por todas las calles del centro de Guadalajara. Muchas mujeres ya empiezan a alzar sus pancartas por encima de sus cabezas para hacer visible su protesta. En uno de los carteles, con fondo de periódico y márgenes morados, con letras negras grandes, se lee: "Una se vuelve feminista con su propia historia". ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Es verdad. Es terroríficamente cierto y lo pudimos comprobar minutos después, cuando nos acercamos a un total de 7 mujeres para preguntarles si querían contar alguna experiencia para el programa. Solo una de ellas manifestó no tener una experiencia de violencia machista en su vida. Todas las demás nos cuentan cosas desgarradoras.
Pues bueno, de manera muy lamentable, yo desde los 6 años hasta los 11 años sufrí abuso sexual por parte de un familiar político. Nadie se dio cuenta, el sujeto murió el año pasado y pues hasta la fecha muy pocas personas saben lo que sucedió y de mi familia nadie. Entonces, pues, eso es bastante doloroso. Y por otra parte también en el ambiente laboral en el que me desempeño, yo soy gestora cultural y por lo regular, sobre todo en el ámbito político, sí noto todo el tiempo como esa todavía división o ese rechazo a la labor de las mujeres.
Ah, bueno, pues yo viví una relación violenta de 7 años. Evidentemente al principio no era violenta, pero pues siempre fue escalando, ¿no? Y yo creo que nunca me di cuenta que estaba en ese círculo, a pesar de que congenio con el movimiento, que estoy enterada de que cuáles son los tipos de violencia, etcétera, como que nunca pude aterrizarlo. Yo salí de esa relación porque me invitaron a salir de esa relación. Mi ex cortó conmigo y pues me corrió de la casa donde vivíamos, ya vivíamos juntos, y pues me fui sin nada. O sea, yo te puedo decir que él tiene un negocio, él es comerciante. Yo pues le ayudé a hacer todo el negocio de cero. Y cuando me fui sin nada. O sea, me fui sin estudios porque dejé de estudiar. Me fui sin dinero porque no me dio nada de dinero. Y pues así, como que muchas gracias por participar. Tiene 2 años, casi 3, que me separé. Y pues la verdad es que me ha costado trabajo, pero sobre todo a él se le hacía fácil ejercer violencia económica, porque pues él manejaba todos los ingresos que entraban en mi casa, todos. Como él estaba al frente del negocio, pues decidía si me daba o no dinero. O sea, realmente en la casa no puedo quejarme, nunca faltó como cuestiones de comida, de vestimenta, lo que sea, pero pues sí tenía yo que gestionar qué es lo que podía y no hacer, siempre respecto al dinero. Y pues ya en torno a eso también era como una manipulación de que él no me pagaba un sueldo, porque yo no percibía un sueldo en el negocio, porque él estaba pagando lo que yo me comía, y eso también costaba, ¿no? Entonces pues también es un poco violencia psicológica, e incluso un par de veces llegó como a estallar en mí como ataques de ansiedad, como en respuesta a su violencia, eran como respuestas reactivas a lo que él me hacía. También ejerció violencia física, entonces como que cada vez iba como mermando un poco más y yo menos me daba cuenta que era lo que estaba pasando.
Bueno, cuando tenía como 6 años, íbamos mucho de vacaciones a un pueblo. En el templo del pueblo había un padre que mi familia quería mucho, Y el padre le gustaba echarse sus vinos. Y siempre que íbamos a la playa o había fiestas familiares, siempre invitaban a este padre. Y en una de esas fuimos a la playa, estábamos varias primas y yo adentro en el mar. Y él entró a jugar, disque, con nosotros. Y dentro del mar, él ahora sí que me tocó, metió su mano en mi vagina y así. Yo de algo que me acuerdo mucho es que él me imitaba. Si yo le decía, no me toques, suéltame, él le hacía lo que yo hacía, o sea, él me imitaba. Entonces, pues tengo 33 años y no tolero que me imiten, que me arremeden, vaya. Esa es mi historia.
Pues muchas veces es muy común que vives violencia desde la casa. Muchos dicen, no, las cosas no pasan y que no sé qué, y yo en mi familia eso no sucede y demás, pero la realidad es que muchos de pronto tenemos que enfrentarnos a estas situaciones. Yo desde muy chica viví violencia, quizás no hacia mi persona, pero sí hacia mi madre. Mi padre y mi madre siempre tuvieron una relación muy complicada. Desde chica me tocó presenciar pues situaciones muy difíciles, en plan, una vez me tocó ver, no sé, que la ahorcara, o... lo que detonó que mis papás se separaran fue una pelea muy fuerte que tuvieron, y era muy común que pues ya en las noches yo escuchaba de que gritos y mamá llorando, y luego yo me agarraba llorando y así, ¿no? Entonces mi mamá tenía miedo, llegó un punto en el que mi mamá temía por su vida, y llegó al punto en el que yo estando pues más chica, me dio unas llaves de la casa y me dijo que las escondiera debajo de mi almohada. Y que cualquier cosa, si algo sucedía, o si le sucedía a ella, o si mi papá le hacía algo alguna noche, yo corriera hacia, pues me saliera de la casa y corriera hacia enfrente, que había como una estación de policía, a buscarlos. Y dicho y hecho, una vez sí pasó una situación muy, muy desagradable en mi casa, se salió completamente de control, yo estaba en crisis, y mi papá encerró a mi mamá en su cuarto. Entonces, bueno, se encerraron pues. Y mi mamá empezó a gritar que le hablara a la policía, y yo rápido agarré mis llaves, corrí, salí, y ya el otro pues se puso más mansito porque escuchó que yo ya me estaba saliendo, y afortunadamente se calmaron las cosas, pero pues tengo entendido que mi mamá sí llegó a vivir situaciones muy muy difíciles ya de violencia física e incluso sexual. Entonces pues es algo que cuando vives pues bajo una situación de violencia termina repercutiéndote, y es algo que llevo rato trabajando. Y también es trabajar como... Porque también muchos piensan que cuando es en pareja no puede haber una violación o no puede haber ese tipo de abusos. Entonces, cuando tú te enteras de ese tipo de cosas, a veces es difícil como manejar la relación hacia tu papá y hacia tu mamá, porque tienes que como separar el que ellos son... Una fue una relación de pareja y otra es relación padre-hijo, madre-hijo, ¿no? Entonces, sí, pues es mi experiencia.
Yo fui víctima de violencia de género dentro de mi trabajo. Soy enfermera y fui víctima de un anestesiólogo. Creo que muy reconocido, reconozco su trabajo como profesional, más no como persona. Estuvo acosándome durante mucho tiempo, haciendo comentarios como que, literal, lo digo en palabras textuales, tenía un culazo, repegándose a mi cuerpo cada que tenía oportunidad. Inclusive en algún momento le pedí que respetara mi espacio personal, y él junto con su equipo de trabajo se burlaron de mí, hasta que la situación creo mayor en la que llegó fue una nalgada que nunca denuncié porque no quería perder mi trabajo, porque me hizo sentir culpable. Y alguien más, otro hombre, lo denunció por mí. Me preguntaron, le pusieron un ultimátum, hasta que hubo un problema grande dentro del mismo trabajo, diciendo dónde se iba a encargar de que me corrieran, porque yo estaba armando un complot en contra de él, a pesar de que yo nunca lo denuncié. Marcho hoy porque sentí culpa. Hasta hoy entiendo que yo no tuve la culpa. Yo no... Mi cuerpo, a lo mejor mi buen físico no es para que él tenga derecho, ni su poder le da derecho de tratar de sexualizar lo que soy ni mi profesión.
Bueno, desde mi experiencia como maestra, el hecho de ser mujer y estar frente a grupo se vuelve un reto, no podría decir que doble, porque estamos acostumbrados a que la maestra es la persona que enseña en primaria, en kinder, pero ya para educación superior ya no se vuelve la maestra, es el maestro, y la figura de maestra se vuelve sexualizada por jefes, por compañeros, por alumnos, y los mismos alumnos se les hace muy fácil hablar de las compañeras, de los cuerpos, y entonces desde este lugar me toca a mí como abordar el lenguaje, el qué es correcto y qué no, el permitirles expresarse, pero a la vez decir desde esto que estás compartiendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es esto que tú estás diciendo que está mal. Y esta parte de temer, voltearte al pizarrón a escribir algo, porque no sabes ahora con los teléfonos celulares si te están tomando fotografías de tu trasero, si se acercan para voltear a ver el escote, la blusa tenga o no tenga. Entonces, creo que es importante que desde nuestro rol que cada quien tenemos en la sociedad, dejemos como esa huella, y ahorita sí mi propósito es que mis alumnas sientan que por lo menos en el salón es un ambiente seguro donde pueden expresarse.
Y en honor a las que no pudieron contar su propia historia, añado, México actualmente ocupa el lugar número 35 en la escala de los países más peligrosos para las mujeres, de acuerdo con el Índice Global de Mujeres, Paz y Seguridad del Instituto Georgetown. El INEGI señala que entre 10 y 11 mujeres por día son asesinadas víctimas de feminicidio, con una tasa de impunidad del 95%. Es increíble pensar cómo ha perdurado a través de la historia un sistema que maltrata tanto a la mitad de su población. Cuando no nos matan, nos dejan heridas que no sanan. Por eso confirmo, una se vuelve feminista con su propia historia.
¡Viva, se las llevaron!
¡Viva, las queremos!
¡Viva, se las llevaron!
¡Viva, las queremos!
Cierto, y es que no hay una única manera de cambiar las cosas. No hay una solución mágica para remediar las desigualdades de género. De lo que sí estamos convencidas es de que fortalecer el empoderamiento de las mujeres a través del pleno dominio y ejercicio de sus derechos, se vuelve una herramienta contra el sistema patriarcal. Por ello, hoy, desde nuestro ámbito, vemos más necesario que nunca enterarles a las mujeres, niñas y adolescentes la importancia del derecho de la protección de datos personales y el acceso a la información pública como herramienta de construcción de un país más equitativo. Clara, ¿nos podrías comentar qué relación tienen los datos personales y la violencia contra las mujeres?
Sí, claro, las leyes de protección de datos personales pueden ser herramientas importantes para salvaguardar la privacidad y seguridad de las mujeres víctimas de violencia. Estos datos pueden incluir información sobre su ubicación, datos de contacto, historial médico, teléfono, entre otros, que se necesitan ser protegidos adecuadamente para evitar que caigan en manos de sus agresores. En Jalisco existe la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que protegen la privacidad y los datos personales de las personas que tienen las autoridades en ejercicio de sus atribuciones y sus funciones, lo que incluye información relacionada con la violencia que viven las mujeres todos los días. El derecho a la protección de datos personales es relevante para las mujeres porque en los casos de violencia, al momento de ser víctimas, es necesario que proporcionen información personal a las autoridades, a los servicios de ayuda y apoyo. O si una mujer decide denunciar un caso de violencia, sus datos personales estarán involucrados en el proceso legal, lo cual ha sido un factor de revictimización al vulnerar su información privada e íntima por parte de las autoridades y entidades prestadoras de asistencia. Por ejemplo, el caso de Ingrid, lo cual derivó en modificaciones normativas. Ley Ingrid.
Ahora, ¿cómo el derecho de la protección de nuestros datos personales puede ayudar a las mujeres?
Pues mira, la protección de datos personales puede promover el empoderamiento de las mujeres al permitirles tener mayor control sobre su información personal. Esto puede fomentar un sentido de autonomía y capacidad de toma de decisiones en situaciones de violencia o crisis, es decir, autodeterminación informativa. Al proteger la privacidad de las mujeres, se reduce el riesgo de que sean objeto de acoso, discriminación o represalias por parte de sus agresores, empleadores u otras partes que puedan intentar utilizar su información personal de manera indebida. La protección de datos personales contribuye a promover la igualdad de género al garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos a la privacidad y la seguridad de la información que los hombres. Esto es fundamental para construir sociedades más justas e incluyentes.
¿Cómo podemos combatir la violencia digital?
Con el avance de la tecnología y la democratización del uso de dispositivos electrónicos, las mujeres también enfrentan formas de violencia digital, que pueden incluir acoso, abuso, difamación y amenazas, como en el caso de la profesora que acabamos de escuchar. En ese sentido, la Ley Olimpia tiene como objetivo principal el proteger los derechos de las mujeres frente a la violencia digital, incluyendo la difusión no autorizada de imágenes íntimas o sexuales, los mensajes de odio en línea y otras formas de acoso cibernético que pueden tener graves repercusiones en la vida personal y profesional de las víctimas. Además, establece sanciones penales y administrativas para aquellos que participen en estas acciones, así como mecanismos para la protección de las víctimas. Esta ley, denominada Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una serie de modificaciones normativas en este sentido, se nombraron Ley Olimpia, por el nombre de Olimpia Coral Melo, una activista mexicana que fue víctima de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Esta ley también establece medidas para proteger a las víctimas de violencia digital, incluyendo la posibilidad de solicitar órdenes de protección, la eliminación de contenido dañino en línea y el acceso a servicios de apoyo psicológico y legal.
Y ahora, Andrea, ¿nos podrías comentar qué es el derecho de acceso a la información?
Sí, claro, Monse. Mira, el derecho al acceso a la información, o DAI por sus siglas, es una herramienta que te permite tener acceso a cualquier documentación, a cualquier información que sea generada por instituciones de gobierno o instituciones que reciben recursos del erario público, por lo que se cuenta con un catálogo de sujetos obligados muy amplio. Y esto permite también, pues, incrementar nuestras posibilidades de obtener información para nuestro beneficio. Esta herramienta se utiliza, entre muchas otras cosas, pues, como un método de investigación, ha ayudado a destapar casos de corrupción, acceder a información que apoya en el ámbito social, lo que pues me parece increíble, pero me doy cuenta también que muchas personas no conocen todavía el poder que tenemos con el ejercicio de este derecho, y es por esto que tenemos que darlo a conocer en pues todos los rincones del país.
¿Nos podrías comentar también cómo puede ayudar a las mujeres esta herramienta?
Pues como ya sabemos, la información es poder y lo que necesitamos las mujeres es empoderarnos. Y bueno, estar informadas nos permite tener mayor poder de decisión, ampliar todas nuestras opciones y por lo tanto que cuando nos identificamos en una situación de violencia de género, pues el DAI, el derecho al acceso a la información, nos puede ayudar a obtener las herramientas para lograr salir de estas situaciones, que pues son procesos muy, muy duros en muchas ocasiones, y si nos encontramos solas o sin herramientas que nos lo hagan más sencillo, pues nos puede parecer casi imposible. Por ejemplo, como escuchamos en el testimonio que nos compartió la mujer que sufrió de violencia económica por parte de su pareja, pues esto es algo que le pasa a miles de mujeres que están en una relación de abusos de las que no pueden salir porque se sienten completamente dependientes de sus parejas, porque realmente no se sienten capaces de encontrar el sustento económico para ellas o para sus hijos. Y esto no porque no sean capaces para hacer cualquier cosa, sino porque pues tienen mucho tiempo haciéndoles creer que no pueden y están sumergidas en una constante manipulación. Pero existen apoyos para madres solteras, refugios y apoyos para mujeres víctimas de violencia, empleos dentro del sector público, y pueden acceder a toda esta información, a requisitos, temporalidades, periodos de los apoyos y demás información a través de solicitudes de acceso a la información. Por medio del DAI, incluso las mujeres que, pues lamentablemente, pasaron por una situación de violencia de género y no tienen recursos para tratar las secuelas que pueden dejar los abusos, pueden obtener apoyo psicológico gratuito gracias a las solicitudes de acceso a la información. Este derecho es súper funcional, es una herramienta que nos puede ayudar de muchísimas formas y debemos utilizarla para ir descubriendo todo lo que tiene para ofrecernos.
Ahora, ¿nos podrías compartir algún caso en el que el derecho de acceso a la información ayudara a alguna mujer a salir de un problema?
Sí, por supuesto. Mira, en el ITEI tenemos una agenda especial para la socialización del derecho al acceso a la información en poblaciones vulneradas. Son programas de capacitación a sociedad civil en el derecho al acceso a la información y en cada edición se enfoca en un sector de la población distinto. En el 2023, por ejemplo, uno de ellos estuvo enfocado a las mujeres privadas de su libertad y en situaciones vulnerables. En esta edición, una madre que había vivido el doloroso suceso de perder a una de sus hijas, víctima de feminicidio, y sabiendo que su segunda hija también se encontraba en una situación de violencia por parte de su pareja, consiguió que a través de solicitudes de acceso a la información poder inscribirse a ella y a su hija a un programa de apoyo psicológico a mujeres víctimas de violencia de género, asesoría legal, entre otros apoyos. Y otro caso de éxito que podemos comentar sobre este mismo programa fue el de dos mujeres privadas de la libertad que obtuvieron el beneficio de su libertad anticipada a través de solicitudes de acceso a la información, en las que pues preguntaban cuáles eran los derechos que podían ejercer para minimizar su condena, considerando sus situaciones específicas, y gracias a las respuestas que obtuvieron se dieron cuenta de que ellas tenían el derecho a recuperar su libertad, siendo juzgadas con perspectiva de género, lo cual pues consiguieron.
¡Viva, se las llevaron!
¡Viva, las queremos!
¡Viva, se las llevaron!
¡Viva, las queremos!
De esta manera llegamos al final del episodio de hoy, agradeciendo la participación de todas las mujeres que se abrieron ante nuestro micrófono y de mis compañeras André Itzel Cortés, Montserrat Esparza y Ana Clara López, que ayudaron a poner sobre la mesa la propuesta del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales como herramienta de transformación social para un mundo más equitativo. Yo soy Diana Cecilia Martínez y esto fue Transparencia Voces Especial 8M.
Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Para saber más, llámanos al 3336-305745, extensión 1750. O contáctanos a través de WhatsApp mediante el número 33 15 44 5997. Whatsparencia.
Este es un podcast del ITEI producido por el Centro de Estudios Superiores de la Información Pública y Protección de Datos Personales, CESIP.